palestinas. El ejército hebreo mató ayer a otro centenar de personas. Esta noche, esta misma noche, Benjamín Netanyahu ha vuelto a defender su ofensiva contra Hamas en Gaza o en cualquier otro país, como en Qatar.
Está vinculado a Hamas, alberga a Hamas, organiza a Hamas, financia a Hamas. ¿Es Qatar pro-israelí? ¿Está de nuestro lado? Saben que no es cierto. Nunca pensé que pudieran ser pro-israelíes o incluso neutrales.
Esas son las palabras de Netanyahu. Desde Egipto, el rey ha vuelto a hacer un llamamiento a la paz y critica la insoportable crisis humanitaria de Gaza. Felipe VI considera que en Oriente Próximo, un Oriente Próximo estable y pacífico, parece actualmente una utopía, pero reivindica los esfuerzos de Madrid y el Cairo para contribuir al cese de las hostilidades.
El último episodio de este conflicto, desencadenado por el brutal ataque terrorista a Israel de hace ya casi 2 años, se ha extendido demasiado su sombra y ha provocado una respuesta con incontables víctimas que ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza.
Y en la vertiente política del conflicto en Gaza, el gobierno convierte las protestas pro-Palestina en un orgullo nacional y eleva la presión sobre organismos internacionales para vetar a Israel de cualquier competición deportiva. En la Moncloa advierten en contra de amparar a un país que comete un genocidio. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha elevado el debate sobre el veto de Israel a todas las competiciones deportivas y ha instado directamente a organismos internacionales a moverse porque, avisaba Pilar Alegría, pueden ser una isla independiente del mundo real.
El clamor popular no puede ser tapado ni puede ser anulado por los organismos y las federaciones internacionales.
Además de cargar contra una supuesta mala fe del PP ante la guerra de Gaza, en la Moncloa siguen pasando por encima de los graves altercados que dieron al traste con el final de la vuelta en Madrid, pero terminaron por alabar la profesionalidad de la policía.
El reconocimiento del gobierno a ese importante dispositivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y también toda nuestra condena hacia cualquier tipo de actitud violenta.
El ala socialista ha dejado para el próximo martes la luz verde al decreto de embargo de armas. La medida adquirirá mayor simbolismo al coincidir con el 80 aniversario de Naciones Unidas en Nueva York y solo 24 horas después intervendrá el rey en presencia de Pedro Sánchez.
Gracias, Ricardo. A esta hora te doy un dato económico. El gobierno ha actualizado al alza la previsión de crecimiento de nuestra economía para este año, hasta el 2,7%. Es una décima más de lo que vaticina el Banco de España, que también ha dado su estimación. Las cifras macro siguen siendo buenas y el Ejecutivo incluso cree que estas previsiones son prudentes. Marta Ruiz.
El consumo de los hogares y la inversión están tirando de la economía. Hay más dinero con crédito más barato y una caída del endeudamiento gracias a la bajada de tipos. Y eso es lo que ha llevado al gobierno a mejorar sus previsiones, incluso una décima por encima de lo proyectado por el Banco de España. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Esta actualización del cuadro macroeconómico confirma la fortaleza de nuestra economía. Revisamos a la luz de los últimos datos nuestro crecimiento del año 2025 al alza, hasta el 2,7%. De nuevo, en el año 2025, España será la economía avanzada que más crezca.
Eso sí, el Banco de España prevé una desaceleración de la actividad en la recta final del año. De hecho, creceremos por debajo del 3,2% del 2024 y eso lastrará la creación de empleo y la subida de salarios. Además, el supervisor eleva su previsión de inflación para este año hasta el 2,5% por el encarecimiento de la energía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento hasta ahora que el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, ha participado en un coloquio donde ha dicho que la libertad religiosa es un test para medir el grado de democracia. Ha recordado además la necesaria colaboración activa entre la Iglesia y el Estado, basado en el respeto mutuo y no en el laicismo excluyente. Faustino Catalina.
La tutela y el desarrollo del derecho fundamental de la libertad religiosa es un test del grado de libertad de una sociedad y del ordenamiento jurídico del Estado. Lo ha dicho Monseñor García Magán en el Club Siglo XXI, al tiempo que destacó la aconfesionalidad positiva que contempla la Constitución y que implica diálogo y colaboración entre Iglesia y Estado para trabajar por el bien común de la sociedad.
La Constitución establece un régimen de aconfesionalidad con colaboración. Lejos de un pretendido sistema de separación pura del Estado respecto a las confesiones religiosas, en el que el Estado no tuviera ninguna relación con ellas, ni mucho menos un sistema de laicismo antirreligioso.
Sobre la situación en Gaza, el secretario de la Conferencia Episcopal ha pedido el respeto al derecho internacional frente al uso indiscriminado de la violencia, así como proporcionalidad en la respuesta, respeto a la población civil y permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por habernos actualizado la información como hace siempre. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Son las 4 y 6 de la madrugada. Estamos a miércoles, es 17 de, iba a decir, de noviembre.
¿Cómo es
la cabeza de rápida?
Tienes tantas ganas de Navidad, ya.
Iba a decir 17 de y yo he pensado noviembre y he dicho, no, sí, estamos en septiembre. Nadie se habría enterado del error ni del lapsus, porque antes de decirlo yo ya abrí.
Sí, pero nos gusta.
Pero es que he pensado, Dios mío, cómo está la cabeza. O sea, nos 17 gusta, sí. de noviembre iba a decir. No, no, es 17 de septiembre, todavía estamos en verano. De hecho, sí. Las temperaturas acompañan al mes en el que nos encontramos, a los días en los que estamos. Bueno, la historia es que estamos poniendo las calles. ¿Quién te saluda? Es Beatriz Calderón y a mi lado tengo a Ana Aquiles. Buenos días.
¿Cómo
estás?
Muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, todo perfecto. Y además ahora que ya damos los buenos días, aún más.
Sí, porque ya estamos como de salida. Hay muchos ponedores que nos lo dicen. Me encantan de 4 a 6 sobre todo. ¿Por qué? Pues porque ya estoy terminando mi jornada laboral.
Ya empezamos a ver la luz.
Nosotros igual. Sí, sí, ya empezamos a ver la luz y a saber que vamos a descansar, porque estos lapsus de noviembre y septiembre y tal, entre otras cosas, porque tengo sueño. Empiezo a notarlo. Claro. Ponedor, tú también tienes sueño. ¿Que me estás escuchando? Seguro que sí, que estás como yo. Bueno, hay que contar muchas cosas a los ponedores. Hasta las 5 de la madrugada tenemos un programón. ¿De qué hablamos hoy?
Vamos, lo primero, a recordar el tema que está siendo nuestro hilo conductor durante toda la noche madrugada de hoy. Hablamos de las nuevas señales de tráfico. También por eso les estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo se mueven ellos por las ciudades? ¿Qué transporte suelen utilizar? Pues lo vamos a recuperar y también a continuación vamos a comprobar cómo actúa un detective privado en la época de la inteligencia artificial.
Muy curioso, perfecto, de esto hablamos en un momentito. También hay que conocer la información del tiempo, que como decíamos, pues muy veraniego.
Muy veraniego, primero porque tenemos un día más, vamos a tener cielos despejados.
Completamente despejados,
con sol.
En todo el país.
Prácticamente en todo el país. Puede haber algo de nubosidad, pero nada del otro mundo. Y solo podría caer alguna gota por el estrecho. Pero lo demás, vamos a tener un día bastante soleado. Y las temperaturas, efectivamente, pues siguen su escalada. Continuamos con termómetros altos. De hecho, las máximas, pues como decía, van a seguir subiendo en toda España. Lo que va a dejar, sobre todo, en Cantábrico Oriental y Alto Ebro, esa mayor subida de temperaturas. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a tener también termómetros superiores a los 35 grados en puntos de la vertiente atlántica sur, del Ebro, meseta norte, Miño y también por la zona del Levante. Incluso nos podríamos acercar a los 40 en Badajoz, Córdoba y Sevilla. Las mínimas, por otro lado, también van a ascender en Extremadura e interiores de la mitad norte peninsular y como siempre hay alguna excepción en el tiempo porque nada va siempre a la misma dirección, va a haber algún que otro descenso de las mínimas, concretamente en los Pirineos, Baleares y sur de la Comunidad Valenciana. Y terminamos con Canarias, donde tendremos un nuevo día marcado por la calima, pero por lo demás habrá cielos prácticamente despejados, con un poquito de nubosidad por la tarde, y los termómetros también, con subidas generales, por lo que este miércoles podrían alcanzarse los 34 o 37 grados.
Muy altas ahí en Canarias.
Y no bajar
sí.
de los 26. Así
bueno,
que,
pues bastante calorcito también en las islas. Tenemos ponedores que se han animado a dejarnos notas de voz en nuestro teléfono de WhatsApp, es el 662-942-605, donde nos dejáis la placa, que es ese mensaje, bueno, pues contándonos quiénes sois, qué es lo que hacéis y todo lo que queráis. Vamos a escuchar algunos.
Buenas noches, Pulpo, te llamo desde Málaga. Soy Pedro y te escucho desde hace ya 10 años. No te he dejado antes ningún recado, pero te escucho todas las noches. Un abrazo y que tengáis ese éxito que seguís teniendo en el programa.
Buenos días, familia de ponedores. Aquí el Pirañita de Utrera, que ya ha vuelto de sus vacaciones. Venga, un saludito para todos. Seguir todos siendo tan buena gente como lo sois. Y, Pulpo, ya sabes, Un abrazo para ti, para Bea y todo el programa, hijo.
Buenos días, Pulpo. Quiero saludar a mi amigo Antonio Izquierdo, que estará por ahí con su Volvo dando vueltas. Es un campeón, es un tío fenomenal. Así que ha pasado ahora una rachilla que lo han operado, pero ya está fenomenal otra vez dando guerra por la carretera. Y quiero saludarlo, que estará por ahí y me oirá seguro. Y quiero saludar también a mi compañero, como sabes, soy técnico de emergencia, estoy en Málaga trabajando, a mi amigo Julio, también, que estará por ahí con su diálisis empezando. Venga, tengáis todo buen día.
Mira, decíamos que las placas se podían utilizar para cantarnos ¿no? alguna canción, ¿verdad? Sí. Dedicarnos a algún poema, pero también para saludar, que es lo que ha hecho este ponedor. Así que déjame también la tuya, 662-942-605, notas de voz. Y si terminas diciendo soy ponedor, pues todo muchísimo mejor. Y ahora sí, lo que te puedo decir es que si me estás escuchando a las 4 y 11 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de la movilidad, ponedor, ¿cuál es tu medio de transporte favorito? Vicen que nos cuenta que como es un pueblo, pues vamos andando a los sitios, y si vamos a la capital o a la playa, como está cerquita, y cuál vamos con el coche de casa o con el tren. Y nada, hay 20 minutitos, así que nada, cuéntamelo también y te leemos.
Smoky sins.
Y así llegamos a las 4:16 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy conociendo un poquito más cosas sobre los ponedores. Cada día es algo. Claro. Sus relaciones sentimentales ayer, hoy cómo se mueven. Claro, queremos saber qué es, cuál es, mejor dicho, el medio de transporte que utilizas. Alicia dice, yo no tengo coche, me desplazo casi siempre andando a todos los sitios y la verdad es que como vivo en un pueblo, pues las distancias no son muy grandes, nos cuenta Ana.
Claro, Ángel nos dice, yo utilizo mi coche todos los días, tengo que trasladar a mis nietos a sus entrenamientos de fútbol, a los partidos y pues a las, todas las actividades que tienen, que son muchas. Y dice, también voy a veces en transporte público, pero cuando viajo solo. Y luego dice, también tengo mi bici, que me transporta en rutas largas y me permite hacer mi deporte favorito. Uh-huh. Así que él pues hace un poquito...
¿De todo?
De todo, claro. O Lola, que nos dice, si se trata de distancia, siempre voy en coche y también para compras de peso, pero mi forma de desplazamiento más frecuente es caminando. Así hago ejercicio físico y suelo hacer 11.000 o 12.000 pasos diarios por norma, que me parece uh-huh. muy saludable.
Claro. Sadie Sachs nos cuenta que él para la ciudad, por ejemplo, va en moto y para ir al trabajo en coche porque tiene que coger autopista, entonces en moto
claro,
no puede.
No puede. Sara también nos dice, yo me muevo en coche, eso sí, me pongo de los nervios para poder aparcar. Dice, Cádiz en general se ha quedado pequeño para tanto coche, ya cada familia tiene más de uno o más de dos coches y claro, se nota a la hora de aparcar incluso en tu urbanización. Por eso también en ciudades tipo Málaga y mucha gente ya ha optado por la moto.
Claro,
para,
mucho
para
más cómodo.
Moverte por allí es
aquí
mucho
en Madrid,
más fácil.
Sin ninguna duda, si te vas a manejar tú solo para ir a trabajar y demás, mejor que el coche. Otra cosa ya es que si tienes que llevar a niños sí. y demás, pues toca coger el coche. Ahí en el WhatsApp, 662-942-605, también una nota de voz. Sepamos que nos cuentan.
Buenas noches, grupo de equipo, soy Ale de Sevilla. Por medio de transporte que uso habitualmente es el coche para venir a trabajar, de casa al trabajo, que hago unos 30 kilómetros diarios y es necesario llevarlo, pero lo que es para moverme por Sevilla, para hacer los cuatro mandados y moverte, es un patinete, que es lo más eficiente que he visto. Vamos, no gastas gasolina, no buscas aparcamiento y llegas en un periquete a cualquier sitio. Así que nada, optamos por el transporte sostenible. Un abrazo, soy Conador.
Muy bien. En ciudades además donde no hay mucho riesgo, donde te puedes mover bien con sí. el patinete, la verdad es que es una opción.
Sí, mientras
claro.
lo sepas usar bien.
Sí,
y
sí.
ahí lo dejo porque ya sí, puedo sí, meterme sí, sí. en otro embolado como me metí antes
en otro,
con los autobuses.
Con los autobuses, tú ya con los de los patinetes.
Con
también.
Los patinetes podría volver a meterme en un...
Aquí, a mí, por ejemplo, a mí en Madrid me dan miedo. Yo nunca iría en un patinete. Yo les veo algunas veces cómo hacen la rotonda aquí de Cibeles. Sí. Y da miedo porque puedes tener un accidente.
Sí, sí.
O sea, te juegas la vida.
Primero que te juegas la vida y luego que
sí,
hay mucha gente...
Sí, aquí en Madrid
gente,
además vamos como locos.
Claro, y luego hay mucha gente que va a más velocidad de la que debería y por los sitios por los que no debe ir y a mí yo he estado también. A punto de que me atropellen varias veces. Mm. Porque encima ni te avisan, que a veces con la bici llevan el timbre o lo que sea, pero con los patinetes, como encima son tan silenciosos...
Sí, porque no se oye nada.
No se oye nada.
No
y si no vas por donde tienes que ir...
Bueno, si todos tratáramos de circular correctamente sería
sí,
mucho
todo
más fácil,
sería maravilloso.
Seguro. Bueno, mensajes hoy de los ponedores hablándonos cómo se mueven ellos por su ciudad, por su localidad. Ya sabes, en nuestro Facebook y en el WhatsApp. 662-942-605. Y hasta ahora a las 4:19... Te comentábamos pues esto, que estamos hablando de las nuevas señales de tráfico y también de que estamos en la Semana de la Movilidad. Desde julio han aparecido nuevas señales en nuestras carreteras, que a mí, por ejemplo, pues hasta no me puse con ello a mirar en la noticia, la verdad es que me había pillado también un poco despistada. Pero no te preocupes si tú estás en la misma situación. Son bastante fáciles de reconocer, no te van a suponer ningún problema, salvo que te estés ahora mismo preparando el carnet de conducir, sacándotelo, y entonces sí que tengas que insistir un poquito más en esa parte del temario. Vamos a escucharlo.
Hoy en nuestro temazo nos subimos al coche, nos ponemos el cinturón y arrancamos. Y además lo hacemos con mil ojos porque desde el pasado mes de julio entraron en vigor nuevas señales de tráfico. Hacía mucho tiempo que no se renovaba el catálogo, pero claro, los tiempos cambian, hay que adaptarse. Y hay que incluir sobre todo lo relacionado con la movilidad. Hay una de las señales que ya hemos podido ver que ha generado muchísima polémica, es la señal denominada S991F, que llega acompañada por sanciones de hasta 200 euros y ni más ni menos que la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, ampliables a 500 euros y a 6 puntos en los casos más graves. Pero claro, estarás diciendo, Pulpo, ¿y qué significa exactamente esta señal de la que están hablando ahora mismo todos los conductores? Bueno, pues vamos a comenzar a avanzar en todo esto porque Juan José Alba es ingeniero de transportes y también es experto en tráfico y nos cuenta a los ponedores qué es lo que debemos hacer cuando veamos esta carretera tan convencional y tan diferente.
Bueno, en general, todas aquellas cuestiones que nos afectan como conductores en las que se nos están dando indicaciones con números concretos generan mucha indefensión en el conductor porque no sabemos valorar esas distancias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar algún tipo de referencia que nos ayude a saber pues cuándo, pues por ejemplo, si hablamos de 70 metros de distancia, pues cuándo podemos estar por encima de esa distancia. Contándolo en tiempo, contándolo pues en referencias que podamos buscar en la carretera, pero que tengamos una idea aproximada. Pero lo cierto es que nunca vamos a saber si estamos por encima o por debajo de esas distancias. Cualquier indicación que se nos dé con números concretos.
Claro. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, queremos también conocer cómo se implantan las nuevas señales en las autoescuelas. Claro, yo aquí me pregunto, por ejemplo, qué es lo que dice el sector de los profesores al respecto, porque claro, hemos invitado a Carlos Almagro, que es un crack, que además es el director de la autoescuela Almagro, en la línea de la Concepción Cádiz, y claro, le quiero dar las gracias sobre todo por atendernos a estas horas. Muy buenas noches, ¿cómo estamos, Carlos?
Buenas noches, Pulpo, encantado de estar aquí con vosotros.
Como un campeón, como un ponedor más a estas horas complicadas. Gracias. Claro, nos hemos puesto en contacto contigo porque, sobre todo para que nos ayudes a entender esto de las nuevas señales de tráfico que entraron en vigor el pasado 1 de julio, que ha pasado ya un cierto tiempo y, claro, esto va macerando, la gente quiere más información.
Sí, pues mira, lo primero que tenéis que tener claro todo es que nadie tiene que alarmarse porque es verdad que hay cambios en las normas, pero son cambios muy, muy evidentes. Era una modernización necesaria de las señales. Cambia todo en esta vida, por ejemplo. Lo que hace años se decía, yo qué sé, está flipado, ahora está bugueado. Y al igual que cambia el lenguaje, cambia las costumbres. Mira, una anécdota que tengo yo aquí. Por ejemplo, mi secretaria a mí me regaña, por ejemplo, cuando... Imagínate que alguien se apunta a mi curso online o sé que alguien de Metoescuela va a examen y yo le voy a llamar para preocuparme por él. Bueno, pues me dice, por ejemplo, que eso está mal, que eso es una falta de educación, que no se llama. Ahora se envía un WhatsApp. Bueno, pues al igual que cambia el lenguaje, cambia las costumbres, las señales también cambian. Pero lo que quiero que todo el mundo tenga claro es que es verdad que las señales han cambiado, pero son un cambio muy, muy, muy evidente, que para un conductor habitual que esté acostumbrado ya a conducir, no se piense que las señales van a cambiar por completo. Son unas señales modernizadas, que es que, vamos... Faltaba que saliera un cavernícola y un tronco móvil ya en las señales. Era una modernización, como ha evolucionado la vida, pues ha modernificado las señales y son muy evidentes. Es decir, que cualquier persona que ya tenga carnet de hace muchos años, con simplemente mirar las señales, claramente se sabe lo que significa. Son simplemente pequeños cambios. Antes, por ejemplo, no había coches eléctricos, ahora sí. Ahora se lleva mucho el tema de las pegatinas medioambientales, antes no existía. O los patinetes, un vehículo que antes no existía y ahora está muy de moda. Por eso se ha modernizado a día de hoy, pero las señales siguen siendo súper evidentes. Para el conductor habitual no va a tener absolutamente ningún problema. Otra historia es para el que se esté sacando el carnet. Para el que se esté sacando el carnet, la cosa cambia y bastante.
Hombre, claro que cambia, Carlos, claro que cambia. Pues sobre todo porque una de las señales, lo que ha cambiado, digamos, es el tipo de tractor que aparece, ¿no? Llama mucho la atención. Lo ha renovado por uno actual, esto es muy curioso.
Sí, ha cambiado, como tú bien dices, el tractor, ha cambiado la imagen del tren, ahora es un tren más moderno, ha cambiado la imagen de la niebla, que antes es verdad que era un poquito confusa, con unos puntitos que parecía que estaba nevando, y ahora han puesto unas rayas que se intuye perfectamente, incluso se han inventado dibujos. Antes era la señal de peligro con una vaca y un ciervo, ahora han puesto también un jabalí, que son cosas más habituales que se ven en las carreteras de España, que pueden cruzar la carretera. Incluso no existía la figura del patinete y ahora han dibujado patinetes. Hay drones en las señales. Es que las señales hace como 30, 40 años que no se modifican. Y ahora han dibujado drones, señales de wifi, señales de carga de coches eléctricos. Pero repito, aunque haya habido señales nuevas, son tan perceptibles por todo el mundo que no hay ningún problema para los conductores. Y vuelvo a insistir en que para los que se están sacando carnet, ellos sí van a tener un poquito más de problema, pero que vamos, que se soluciona escuchando las teorías.
Es verdad, tal cual, tal cual. Claro, cuando, digamos, se pone en marcha un nuevo reglamento, yo lo que no sé muy bien aquí, Carlos, es realmente cómo se hace la adaptación. Digo, los conductores que se deben acostumbrar, también en cuanto a las multas, ¿cómo empieza a funcionar todo partiendo de ese cambio que se está produciendo en el código? Por supuesto, en las autoescuelas, ¿no? Imagino, cuando se incluyen, ni más ni menos que los exámenes, ya las nuevas señales, claro, todo cambia.
Sí, pues mira, pues te comento, lo que es la norma nueva y las señales nuevas con respecto a las multas, el conductor no tiene que preocuparse absolutamente por nada. Uh-huh. Porque, por ejemplo, señales que antes a lo mejor significaba que un alumno de autoescuela tenía que saberse que la señal en sí, la velocidad máxima era 20, bueno, pues ahora a lo mejor la han modificado a 10. No te van a multar porque vayas a 10 kilómetros por hora más. O una señal que te indicaba que la velocidad máxima 10, ahora es a 20. Son cambios insignificantes que no llega a ser multa el desconocimiento, ¿sabes? Uh-huh. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos para adaptarnos? Pues, por ejemplo, yo llevo escuchando en la autoescuela esto de las señales nuevas realmente 2 años. O sea, llevamos 2 años que nos están avisando que las señales van a cambiar, tienen que pasar por el Parlamento, se tienen que aprobar, y eso tiene un tiempo. Pero todas estas señales nuevas llevan ya vigentes desde junio. O sea, desde junio de este año ya están vigentes, pero todavía en la autoescuela no la están preguntando. Claro. Por eso en la autoescuela hay tanto revuelo, porque desde junio ya todas estas señales que teóricamente van a salir, ya han salido, ya se están modificando. Pero, por ejemplo, en la autoescuela hasta el 1 de octubre no entran en vigor, no te lo pueden preguntar los exámenes. Lleva ya un tiempo la norma actualizada, pero a los alumnos de la autoescuela hasta el 1 de octubre les ha dado un tiempo para prepararse. A partir del 1 de octubre, pues ya entran todas las rondas de preguntas nuevas en los exámenes.
Uh-huh. Estamos hablando de una señal. Si algún ponedor la quiere ver, se puede asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y ahí la puede observar, ¿no? Hemos estado hablando de una señal que ha generado bastante controversia, Carlos. Es la que obliga también a guardar 70 metros de distancia de seguridad. Y claro, joder, es que lo de calcular los metros exactos, te aseguro que no es fácil, y soy conductor, ¿eh?
Por eso, lo mismo le pasa, por ejemplo, a los alumnos de los exámenes. Cuando una persona va conduciendo, tienen que mantener una distancia de seguridad que se llama. Bueno, pues tenemos que, siempre que vayamos conduciendo, tanto por una vía urbana o por una vía interurbana, siempre hay que mantener una distancia de seguridad. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en el examen? Imagínate tú que yo estoy en un examen con un alumno mío y el examinador le dice a mi alumno, mantenga la distancia de seguridad. Y mi alumno en varias ocasiones ha respondido, la estoy manteniendo. Porque lo que para ti es peligroso no tiene por qué ser para mí. Entonces, se ha establecido un mínimo de 3 segundos. Cuando tú vas conduciendo, pues cuando el coche de adelante pasa por una mancha en el suelo, por un árbol, por una señal, pues se establece que tú tienes que pasar por ese mismo lugar a los 3 segundos. Si tú pasas antes de los 3 segundos, pues se considera que no estás manteniendo la distancia de seguridad. Y los examinadores cuentan esos 3 segundos como referencia, ¿eh? Y tenemos que saber que en cualquier vía hay que mantener la distancia de seguridad o el equivalente a 3 segundos. Pero dentro de un túnel son 100 metros o 4 segundos. Se añade un segundito más de distancia de seguridad.
Bueno, lo primero, gracias, insisto, por estar aquí en la cadena COPE. No son ni las 2 de la madrugada y estás aquí haciendo radio con los ponedores de calles. Tú llevas muchísimos años en esto, eres un maestro, eres un profesional. Y creo yo, y me imagino que tendrás experiencia pues en todo tipo de alumnos, ¿no? Gentes a lo mejor muy jóvenes o no tan jóvenes y también gente ya con una cierta edad. Me pregunto, cuando llegan a tu autoescuela con la ilusión de sacarse el carnet de conducir, ¿hay algún problema que se repita? ¿Algún tema que sea sobre todo especialmente complicado para todos, que sea algo común?
Sí, claro. Hay temas básicos que todo el mundo cae constantemente. Y cuidado con lo que me has dicho, que a la autoescuela se apunta gente de todas las edades, ¿eh? Que no es un estigma que a la autoescuela van gente de 18, 19 años, y yo tengo una autoescuela online, donde hago cursos online, y te puedo garantizar que la media es de 40, 50 años. Así que animo a todas las personas más mayores que no tienen carnet, que lo intenten, que se animen, que esto les mejora la vida una barbaridad. ¿Y cuáles son esos temitas clave donde la gente se lía mucho? Pues mira, los temas de tiempo de reacción. Cualquiera que nos esté escuchando y le diga esto, le va a sonar. Hay preguntas donde las respuestas son aumenta, es igual o disminuye. ¿Qué le pasa a tu tiempo de reacción si has tomado alcohol? ¿Qué le pasa a tu tiempo de reacción si tienes sueño? ¿Qué le pasa a tu tiempo de reacción si hay niebla? Y las respuestas son aumenta, es igual o disminuye. Y la verdad que eso cuesta al principio un poquito pillarlo, pero una vez que se pilla el truco, la verdad que suele acertar. Y luego hay otro clásico, que son las velocidades. Saberte las velocidades de todas las vías y todos los vehículos es un poquito pesadillo, un poquito pejiguera, pero bueno, que al final todo el mundo acaba probando el teórico. No es una cosa, por ejemplo, no todo el mundo es médico, ni todo el mundo es ingeniero, pero al final todo el mundo se saca el carnet, porque es un examen accesible para todo el mundo, donde hay que esforzarse, sí. Hay preguntitas que se me atascan, sí, pero que al final, escuchando las explicaciones, todo el mundo acaba aprobando.
Claro, en estos años yo me imagino que has acumulado un montón de anécdotas. Yo siempre he escuchado anécdotas maravillosas de academias, de profesores también, de autoescuelas, de examinadores, brutal. Incluso yo creo que esas anécdotas las tienes que tener hasta apuntadas, puede ser, no tengo ni idea. No lo sé. Bueno,
apuntadas no, pero claro, anécdotas me ha pasado de todo. Sí. Incluso como ahora, prácticamente nos hemos volcado en la enseñanza online, pues te puedo decir anécdotas online o en el práctico, por ejemplo. Uh-huh. Dando práctica, sí. Pues así cosas curiosas que me hayan pasado, pues a mí se me han llegado a orinar en el coche. Y no una. Te puedo contar tres casos de que se haya orinado en el coche.
Madre mía. ¿Y esto ha sucedido por miedo o por nervios? ¿De qué?
Sí. De nervios, de dar frenazo y estar nervioso, de hasta alguna persona embarazada y dar un frenazo. A mí me ha pasado tres veces y de tener que comprar periódico para ponerlo de la
madre mía, vaya situación,
también los nervios en los exámenes hace que me hayan vomitado muchas veces. Es una cosa que cuando te montas en el examen, pues el vómito está ahí a la espera y mucho, orinarse, recuerdo, tres veces, pero vomitar me habrán vomitado 15, 20 veces, no lo recuerdo, tanto dentro del coche como en el mejor de los casos ha dado tiempo a abrir la puerta.
Madre mía, vaya tela, por favor, vaya tela. Carlos, una cosa, ya cambiando radicalmente de tema, ¿tú crees que conducimos bien los españoles? ¿Realmente somos unos buenos conductores o hay tarugos como en todos los sitios?
No. Y aparte de que los españoles no conducen bien, suelen ser muy agresivos, y no. Pero bueno, no se conduce bien como se conduce en la autoescuela, pero hay un término medio. ¿En la autoescuela se conduce bien? Pues bueno, pues la autoescuela se conduce de una manera demasiado enlatada, demasiado perfecta. Y eso también es peligroso. Porque al igual que es peligroso conducir mal, si en una autovía hay 100 coches que van a 200 por hora, claro, y uno que va a 100, el peligroso es el que va bien. O sea, es el que no va acorde a los demás. Pues pasa eso.
Te agradecemos muchísimo que hayas trasnochado, que hayas puesto un ratito las calles con nosotros aquí en la cadena COPE. Eres Carlos Almagro, el director de Autoescuela Almagro en la línea de la Concepción, la tierra de mi madre, en Cádiz. Muchísimas gracias, Carlos.
Nada, pues muchísimas gracias a ti, Pulpo. Buenas noches.
Gracias, que vaya muy bien. Bueno, como estamos viendo, tenemos un margen para que las nuevas señales de tráfico se adapten a nuestro ritmo de conductores. Y esto es bastante importante. Todos convivimos con la seguridad vial, es fundamental. Y te lo recalco justo en estos días que se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Además, este año el tema es movilidad para todas las personas y nos invitan sobre todo a reflexionar sobre cómo diseñar una sociedad donde los servicios de transporte sean accesibles, sean también asequibles e inclusivos y seguros para todos. Bueno, pues que sepas que este es nuestro temazo y que por eso podemos interactuar con un montón de preguntas para que también tú aportes en este programa de radio. Al hilo de la Semana de la Movilidad, ¿tú cómo te mueves en transporte público? Dinos en cuál, quizá en coche, en bici, en autobús, no tengo ni idea. O a lo mejor has incorporado ya el patinete en tu vida o la bicicleta. Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles, en el WhatsApp 662-942-605, en mi Instagram, elpulpo-oficial, y a partir de ahora, en cuanto actualicemos la información hasta las 6 de la mañana, tenemos toda la madrugada para estar hablando de ello sin política. Gracias por estar aquí en COPE. Información y seguimos.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. Hace como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde para verte y decirte que sigo toda loca.
Que no le dé por ti.
Pero ¿qué quiere que le haga, baby? No te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad.
Esos ponedores que ahora mismo están escuchando después de no haber dormido, o escuchando durante un montón de horas sin poder dormir, o la gente que cuando se mete en la cama, pues lo último que hace es dormir. Y uno se come la cabeza y le vienen los diablos, y le vienen los problemas que ni siquiera existen, pero de repente pues la cabeza pues se conecta con cosas que no tendría que estar conectada, porque cuando uno se mete en la cama, lo más importante, entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, pues es dormir. Porque claro, si te digo las noches en vela que has pasado escuchándonos, ¿qué me dices? Seguramente te sientas muy identificado. Bueno, sin duda, trabajas o estudias de noche, también te puede ocurrir, porque tengas problemas para dormir, pues te agobiará todo esto, y es normal. Yo sé perfectamente que es lo difícil que es mantener el ritmo de estudio o de trabajo, y por eso quiero hablarte del kit Ahora Ponedores. Es una solución que te va a ayudar a rendir lleno de vitalidad. Con ayuda de Ahora Día vas a tener una energía extraordinaria, y luego vas a tener, bueno, pues el sueño profundo y tranquilo que necesitas para estar a tope de vitalidad. Gracias a Ahora Noche es la combinación perfecta para que tu vida esté ordenada, esté sana. Es fundamental el kit de los ponedores. Estas fórmulas de estos productos son completamente naturales. Es un laboratorio español quien lo desarrolla con mucho éxito en España, porque vende una barbaridad. Y claro, están científicamente avaladas. Carecen de efectos secundarios porque están compuestos por sustancias totalmente naturales. Bueno, pues si quieres recuperar la vitalidad perdida, no esperes más e inicia el mejor cambio de tu vida. Me lo vas a agradecer durante todos los años, de verdad, que te va a cambiar la vida. Te vas a meter en la cama y vas a dormir. El kit de los ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Te lo van a mandar a casa, te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y vas a poder ver pues la cantidad de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. De verdad, ponedores, si a mí me funciona con la vida que llevo, imagínate a ti, que eres mucho más ordenado que yo. Es el kit de los ponedores. Ahora, life.com, haz tu pedido, oye, y pide un par de regalos de mi parte.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Imagina que un algoritmo sabe que necesitas volar de manera urgente porque, por ejemplo, has perdido a un familiar o a alguien querido. Imagina que en lugar de ayudarte, la aerolínea decide subir el precio de tu billete porque sabe que vas a pagar lo que sea. Ese futuro no es ciencia ficción. Ya hay empresas que lo están intentando.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye,
Me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Nuestros compañeros de Herrera en COPE nos recuerdan que la radio es comunicación, que la radio es distracción, que la radio es cercanía. Es fundamental que hagamos una radio cercana. Así como momentos como este que vas a escuchar es como lo demuestran cada día en Herrera en COPE. Lo vamos a recordar, lo vamos a escuchar.
Bueno, vamos a hablar de una desaparición. Esta semana se cumplen 15 años de la desaparición de Sonia Iglesias. Tenía 38 años cuando un día desaparece de camino a Pontevedra. Su marido, Julio Araujo, fue la última persona que la vio con vida. De hecho, el único sospechoso. El problema es que murió en 2020 y nunca confesó nada. En estos casos, ¿cómo seguir investigando? ¿Qué ayuda pueden prestar los detectives privados? David Rodrigo es uno de ellos y criminólogo. Hola, buenos días, David.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Hasta qué punto puede ser de utilidad la ayuda de un detective privado? Porque vosotros también trabajáis en tema de desapariciones. En casos como este, que el único sospechoso, la única persona que puede ser testigo en un caso es una persona que fallece y por el que, por tanto, ya no se puede seguir investigando más de lo que ya se ha hecho.
Bueno, yo creo que para poder entender primero lo que es un detective privado debemos de entender qué son sus competencias o cuáles son sus competencias, ¿vale? Es decir, el detective sí que puede intervenir en casos de desapariciones, pero siempre y cuando sea dedicándose a la búsqueda de la persona desaparecida, ¿vale? No podemos investigar delitos perseguibles de oficio, porque eso serían competencias de ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, el detective no se va a encargar de si detrás de todo esto hay un asesinato, si detrás de todo esto hay una agresión sexual, si detrás de todo esto hay un crimen de fondo penal. Porque insisto que estos serían delitos perseguibles de oficio. Sin embargo, lo que el detective sí que puede hacer es ser contratado por la parte interesada, la parte que tiene ese interés legítimo, que es la familia, y tratar de buscar a la persona desaparecida. Porque, claro, hasta el momento es simplemente una persona desaparecida. No estamos hablando de una persona que ha sido asesinada, no estamos hablando de una persona que ha sido violada, que ha sido agredida sexualmente. Por lo tanto, sí que podríamos trabajar en esa línea.
Sí que se puede buscar, por tanto, a la persona desaparecida. ¿Y qué ocurre en casos como, por ejemplo, el conocido de Marta del Castillo, cuando ya se han cerrado todas las puertas judiciales, los padres han intentado, donde se sigue tratando de localizar el cuerpo? ¿Se puede seguir buscando por parte de la familia ciertos indicios, ciertas pruebas, tratar de localizar el cuerpo de esa persona?
Sí, a ver, vamos a ver, de hecho es que es compatible el hecho de que un detective privado contratado por la familia pueda estar buscando, como te digo, y paralelamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén buscando. Ahora bien, sí que es cierto que entramos en un peligroso campo, que es el de la desesperación. Me explico. En el caso de Marta del Castillo, que es un buen caso para poner este ejemplo, hemos visto cómo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han hecho, podemos decir, todo lo posible para tratar de encontrar el cuerpo de Marta, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, al final nos hemos encontrado con que, bueno, muchas líneas de investigación han acabado en dándose contra muros y no conseguimos encontrar el cuerpo. Paralelamente, el detective puede trabajar, puede ser contratado por la familia y puede estar intensamente trabajado, trabajando. Que si quieres podemos comparar en cuál es la diferencia entre cómo trabajamos los detectives y cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero volviendo al tema de Marta, la diferencia, o sea, el peligroso campo, me refiero a que una familia puede estar desembolsando un dinero excesivo, imagínate, en un detective privado, y al final puede llegar a darse la misma circunstancia, que es no encontramos el cadáver de Marta. Entonces, sí que tiene que haber una cuestión ética y moral por parte del detective. El detective tiene que ser muy profesional, muy ético, muy moral, y hacer entender a los familiares que hay veces que no se puede hacer más que lo que ya han conseguido las fuerzas y cuerpos de seguridad en este caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra agencia, en DRC Detectives, tenemos dentro de nuestros contratos en los casos de desaparecidos, tenemos una cláusula unilateral que determina que nosotros de propia voluntad podemos negarnos a continuar un caso de investigación de este tipo, para, digamos, frenar a esos familiares que en esa desesperación pues no paran de seguir queriendo trabajar, y a lo mejor hay que decirles, oye, lo sentimos mucho, pero no podemos más que esto, ¿no?
Uh-huh. El año pasado, en España, se investigaron las desapariciones de más de 16.100 personas, de las cuales más de 6.500 eran casos activos de investigación. ¿En qué casos acuden a vosotros? ¿Cuando ya han agotado todas las vías públicas? Porque trabajáis de manera complementaria a la policía. Has dicho, trabajamos diferente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. ¿En qué casos sois de utilidad?
Vamos a ver, a nosotros las investigaciones por localización de personas que nos llegan, normalmente nos llegan pasadas unos meses, ¿no? Porque, lógicamente, cuando a una persona le desaparece un ser querido, lo va a denunciar y va a recurrir a las fuerzas y cuerpos de seguridad, que para eso están, son nuestra seguridad pública y quien tienen el deber y la obligación de trabajar en esas líneas por y de oficio, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos trabajan durante, trabajan, las fuerzas y cuerpos de seguridad trabajan de por vida, porque es su obligación, pero cuando una familia pues ya está desesperada, ve que no hay avances en la investigación, ahí es cuando nos llegan casos, y nos llegan casos a lo mejor cuando ya han pasado 4, 5, 6 meses, y ahí ese es el momento. Entonces ahí, digamos que podemos tener una utilidad diferente. Mira, respecto a la utilidad, la diferenciación en ¿Qué métodos aplican o qué metodología, mejor dicho, aplican la Guardia Civil, la Policía Nacional en sus investigaciones y cuál es la diferencia? ¿Qué métodos aplicamos los detectives privados? Yo diría que es sobre todo lo positivo y lo que juega a nuestro favor es la intensidad. Porque si bien es cierto que Guardia Civil, Policía Nacional tienen a su alcance pues bases de datos y recursos, dotación, incluso recursos humanos, recursos técnicos que no están al alcance de los detectives privados, por eso en ese sentido son una ventaja, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que en España tenemos unos, tú misma lo has dicho, 16.000 desaparecidos en el año 2023, creo que también en 2024 subieron las cifras. Estamos hablando de que unas 50, 60 personas al día desaparecen. ¿Esto qué provoca? Que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén completamente desbordadas. ¿Cuál es la diferencia de contratar un detective? La intensidad. La sensación de que el familiar tiene un aporte, un apoyo de cercanía, porque el detective cuando está trabajando en sus avances de investigación va aportando preinformes de los avances de la investigación. Y entonces esa cercanía, sinceramente y con mucho respeto a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son magníficas, pues no la tienen, porque es lógico, estamos hablando de que tienen muchísimos desaparecidos y muchas líneas de investigación abiertas.
¿Colaboráis de algún modo con las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya no solo de los países, sino de países extranjeros? Hay muchos casos de sucesos relacionados no solo con desapariciones, sino también crímenes que a veces la familia busca el obtener ciertas pruebas, ¿no?, del paradero fuera del país. Y no sé si... Bueno, pues la colaboración entre organismos es siempre fácil.
Sí, vamos a ver, si nos centramos primero en España, ¿vale? Nosotros dentro de nuestras competencias privadas podemos hacer toda esa serie de investigaciones privadas de ámbito privado, es decir, situaciones de ámbito laboral, mercantil, financiero, familiar, conyugal. Pero si yo durante el transcurso de esas investigaciones me encuentro un delito perseguible de oficio, te voy a poner un ejemplo. Yo estoy haciendo un tema de familia donde estoy investigando el ver si un padre o una madre se encarga correctamente de su hijo cuando le toca la guardia y custodia, y durante esa vigilancia y seguimiento me encuentro con que trapichea, con que trafica. Evidentemente eso es una competencia que escapa a nuestras funciones. Automáticamente y de forma unilateral tenemos obligación de comunicar esta circunstancia a la autoridad competente, Policía Nacional, Guardia Civil y demás, ¿no? Esto en España. En el ámbito internacional deberíamos de adherirnos ya a las legislaciones internacionales, pero lógicamente si yo estoy en algún país, como hemos trabajado en Alemania, en Marruecos, en Portugal, en Estados Unidos, yo lógicamente antes de trabajar en esas zonas voy a tratar de ver cómo se contempla la figura del detective privado, cuáles son sus competencias allí, cómo está legislado, cómo está regulado y efectivamente si en un momento determinado tengo que comunicar algo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de ese estado, de ese país.
No sé en qué momento, o sea, vosotros, por ejemplo, si os mandan un encargo, yo creo que tuviste un caso de una mujer que quería que le pegaran una paliza a su expareja dentro de la investigación. Si en algún momento de vuestra investigación detectáis un delito, vosotros tenéis, me imagino que más allá de la obligación ciudadana de informar que se va a cometer ese delito o que se ha podido cometer.
Sí, así es. Bueno, sí que sí y no, ¿vale? Te respondo de dos formas. Digamos que el caso que comentas, que consistió básicamente en que se me sentaron en el despacho pues una mujer de avanzada edad con su hija y con su yerno. Y básicamente lo que me venía a decir la mujer es que quería dar un susto, ¿no?, a alguien con quien tenía un determinado conflicto, ¿no? Evidentemente yo a ella la tuve que hacer entender: oye, mire, es que usted está hablando con alguien que está regulado, que pertenece al Ministerio del Interior, y para que se haga una idea, somos como policías privados. Por lo tanto, mi obligatoriedad es la de comunicar, que se va a consumar un delito. Yo, evidentemente, la hice entender eso para que frenara un poquito en sus intenciones, no sé si por imprudencia por desconocimiento o por atrevimiento, pero en cualquier caso lo que la quería hacer era frenar un poquito esas intenciones. Sí, en ese caso, como te digo, no llegamos en ese caso a comunicar nada a las fuerzas y cuerpos de seguridad, como te digo, porque no se consuma el delito. Tú ten en cuenta que cuando tú vas al despacho de un abogado, el abogado tiene un secreto profesional. Nosotros en este caso tenemos el deber de reserva profesional. Entonces, el deber de reserva profesional también cubre el hecho de que yo esté con un cliente y que a lo mejor me invite a hacer una idea súper rocambolesca, como puedes ver, y yo le diga: oye, te vas a meter en un lío. A partir de ahí, si no se llega a consumar nada, no tenemos por qué comunicar nada, ¿no?
Volviendo al caso inicial con el que comenzábamos esto, ¿cómo se puede convencer a alguien? No sé si merece la pena seguir buscando después de tanto tiempo, porque a veces es difícil decirle a un hijo no sigas buscando a tu madre, ¿no? O a unos padres no sigan buscando a su hija.
Yo creo que la mejor forma de convencer a alguien es con argumentos, ¿vale? Y ahí depende mucho de la calidad del detective privado, de la calidad de las gestiones que hayas hecho y demás. Nosotros, por ejemplo, en las localizaciones de personas me parece fundamental tener al cliente informado permanentemente, bien cada 15, cada 20 días, cada 30 días, pero darle un informe de los avances de la investigación. ¿Por qué? Porque el cliente va a ser el que vea, el padre, la madre preocupado, va a ser el que vea, oye, estáis haciendo todo lo posible, pero al final esto llega a un puerto que es el de no se va a conseguir nada más. O incluso también lo que puede ocurrir, que te estoy recordando un tema, por ejemplo, que es que nosotros en una localización vimos como una persona había abandonado el país y la teníamos localizada en Londres, o más o menos ubicada en Londres. ¿Qué ocurría? Que, claro, yo tengo que trabajar con un compañero, con un detective privado de Londres, para que nos haga las gestiones que nosotros le vamos a indicar desde aquí, desde España. Claro, cuando se le elabora el presupuesto, en este caso a los clientes, pues nos dicen, uf, se me va bastante, porque claro, el detective inglés no cobra lo mismo que el español, ¿no? Para que nos entendamos. Uh-huh. Entonces, sí que es verdad que el objetivo principal, que es localizar a la persona, pues no se consigue por ese motivo, ¿no?
Pues la figura útil del detective también en casos como el que nos ocupa, hablando de desapariciones. David Rodrigo, criminólogo, detective privado, gracias por haber estado con nosotros este ratito charlando en Herrera en COPE.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Hace ya de un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te estás haciendo grande y eso está bien, pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está. Y aunque eres el mismo, ya no es igual. Pareces distinto, debes buscarlo, lo vas a encontrar. No, que el tiempo no te cambie. No, que el tiempo no te cambie. No, que el tiempo no te cambie, no. Ahora estás pensando todo el tiempo en el que dirán. Un café, un cigarrillo y un ademán de hombre serio.
Las 3:58 en Canarias. Quiero saludar a Francisco Guzmán Prieto. Nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También a Abel Pascual y a Iñaki Ferro, que trabaja en El Corte Inglés y está ahora mismo escuchando y siguiéndonos desde ya en facebook.com/poniendolascalles. Somos 123.823 personas las que seguís, las que formáis parte de nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, tu nombre aparecerá aquí en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Atención ahora, vamos a por la última hora de Poniendo las Calles. Nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, dice que nos va a hablar del precio de lo que está por venir en las carreteras europeas, ya que la Unión Europea pues quiere, digamos, reducir el uso de coches de combustión, entre otras muchas cosas, con lo cual vamos a permanecer muy atentos. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y ya dar paso a Herrera en COPE a través de los micrófonos de este programa. Gracias por estar aquí, gracias por levantar y acostar España. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días, ponedores. Continúa la ofensiva terrestre israelí en la ciudad de Gaza, donde aún permanecen 600.000 civiles. Íñigo Palomar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así es, el ejército, los tanques y la infantería avanzan desde los alrededores de la ciudad de Gaza hacia el centro, en una especie